El pabellón del olvido. Me llamo Daniela Cárdenas y en 2012 cumplía mi servicio social de enfermería en el Asilo San José del Valle, un edificio apartado a las afueras de Guadalajara, flanqueado por huertos secos y un polvo terroso que parecía no querer asentarse nunca. Había llegado allí por necesidad, era el único centro que aceptaba estudiantes sin experiencia y el transporte desde mi barrio tardaba casi 2 horas. Siempre pensé que lo peor sería el cansancio, pero estaba equivocada. El lugar conservaba una fachada de piedra cubierta de hiedra marchita, dentro, el aire olía a yodo, linimento envejecido y algo más, un matiz dulzón que se pegaba a la garganta. Solo trabajábamos 4 internas y 2 enfermeras tituladas para casi 60 residentes. La supervisora, la licenciada Márquez, nos entregó un reglamento breve y la advertencia de no entrar al pabellón C por la noche salvo emergencia. Problemas eléctricos, dijo. Su clandestina seriedad me dejó una punzada de inquietud. Mi primer turno nocturno llegó una semana después. Recorrí los pasillos con mi linterna porque las luces fallaban a cada rato. Todo estaba en silencio, salvo el ronquido áspero de los respiradores portátiles y el chasquido metálico de los radiadores. Al doblar hacia pabellón C, la puerta de cristal tembló como si algo pesado se hubiese apoyado al otro lado. Sentí que el pecho se me apretaba, aunque atribuí el susto a la corriente de aire del patio interior. A la mañana siguiente preparaba dosis en la enfermería cuando el señor Rivera, ex profesor con demencia, llegó empapado de sudor. Con dedos temblorosos me entregó una fotografía ajada, mostraba un grupo de ancianos sonriendo frente a la misma puerta que yo había visto vibrar. Todos vestían batas grises. Rivera señaló un nombre en el reverso, Ismael, y murmuró que aquel hombre hablaba con los pasillos. Lo hallamos desmayado horas después, aferrado todavía a la imagen. Intrigada, revisé expedientes. El nombre de Ismael Aparicio aparecía en un único registro de 1987, fallecido, causa cardíaca, sin certificado de defunción ni sitio de entierro. Cuando pregunté a la licenciada Márquez, frunció el ceño y dijo que los archivos antiguos estaban incompletos, que no me entretuviera con fantasmas burocráticos. Esa respuesta encendió mi curiosidad y, a la vez, un miedo que no reconocí de inmediato. Esa misma noche bajé al cuarto de calderas por mantas limpias y escuché un golpeteo hueco sobre el techo metálico. Pensé en roedores, hasta que el sonido se volvió un patrón claro, 3 golpes, pausa, 3 golpes, idéntico al código de emergencia enseñado en la inducción. Subí corriendo y, sin pensarlo, crucé la puerta hacia el pabellón C. Dentro, la penumbra recortaba camas vacías alineadas como ataúdes abiertos. Avancé drenada por un olor a tierra mojada, impropio del edificio reseco. A medio pasillo, la linterna iluminó a un hombre muy delgado, piel amarillenta, parado junto a la ventana. Llevaba la bata de la foto. Sonreía y sus encías mostraban huecos negros. Alzó la mano, como si acariciara mi rostro desde lejos. No sé cuánto estuve paralizada. Cuando reaccioné, ya no estaba. Sentí entonces un tirón seco en el cabello, me giré y no había nadie. Huí al vestíbulo. Mis piernas seguían temblando cuando la licenciada Márquez apareció exigiendo una explicación. Describí al paciente, su expresión se endureció antes de arrastrarme a su oficina. Con voz baja admitió que Ismael murió allí, pero nunca lo trasladaron. No hubo dinero, murmuró. El director ordenó sellar un cuartito en 1987, hasta hoy cerrado. Después de aquella noche empezaron las pesadillas, corredores de azulejos grises como lápidas y un tintineo metálico, como cubiertos chocando contra dientes huecos. Siempre despertaba a las 3 y 13 de la mañana, la hora en que Ismael entró en paro, según los informes viejos. Cada mañana hallaba un objeto fuera de lugar, un suero goteando sobre suelo seco donde no había paciente, una silla de ruedas desplazada exactamente 1,3 metros, la distancia entre la cama 7 y la ventana. Anoté cada incidente y descubrí patrones matemáticos, 3, 13, 31. Todo sumaba 7, número de la cama que perteneció a Ismael. Noté también que las palomas evitaban el techo del pabellón C y que los cadáveres se enfriaban más rápido si los dejaban temporalmente allí. Una guardia doble volvió a delatar el código de 3 golpes, esta vez en la pared de la despensa. Seguí el sonido, sola, mis manos sudaban. Adentro hallé, escritas con tiza, las ecuaciones de mi cuaderno y un mensaje único: 7 es la puerta. El polvo aún flotaba en el aire. Decidí acabar con aquello. Busqué los planos originales y confirmé algo escalofriante: donde ahora estaba la cama 7 existía antes una cámara mortuoria provisional, sellada tras la muerte de Ismael. El yeso de la pared lucía más nuevo que el resto. Tomé un martillo. Quizá pretendía rescatar los restos y darle sepultura. Golpeé con furia. El polvo nubló mis ojos y el corazón me martillaba el pecho. Tras varios golpes se abrió un hueco negro. El aire que salió era frío y tenía aquel aroma dulzón del primer día. La linterna reveló un nicho angosto y, en el centro, una silla de madera con correas de cuero. Sobre la silla colgaba una bata gris, vacía pero erguida. Un resuello lento emergió de la oscuridad, justo detrás de mí. Me giré y lo vi a un paso, ojos como pozos secos, sonrisa más allá de lo humano. Algo me rasgó la frente, al tocarme, los dedos se empaparon de sangre. El viejo abrió la boca y de su garganta brotó el chasquido de cubiertos. Retrocedí, tropecé con una camilla y la linterna rodó, apuntando a la pared, donde los números 3-1-3-7 se marcaban solos, como quemaduras que brotan en la pintura. No recuerdo haberme levantado. Desperté en el hospital civil. La supervisora dijo que me encontraron tendida junto a la pared abierta, con una herida en zigzag sobre la frente. Alegué que un paciente me atacó, pero la bitácora aseguraba que todos dormían y el ala se estaba desierta. Nadie me creyó. Renuncié y me mudé. El 13 de marzo de 2020 la licenciada Márquez me llamó. El asilo había cerrado tras varias muertes súbitas, al desmontar la pared hallaron restos mezclados con ceniza. La habitación olía a caramelo podrido. Antes de colgar susurró que, al revisar cámaras antiguas, aún veía una silueta junto a la ventana, agitando la mano. «Te está buscando», dijo, y la línea murió. Aquella noche volví a soñar, pasillos infinitos, olor a tierra mojada, 3 golpes, pausa, 3 golpes. Desperté otra vez a las 3:13, mi reloj parpadeaba, sin batería, aunque lo había cargado. Sobre la mesita apareció una foto ajada, ancianos frente a una puerta. Todos miraban a la cámara salvo uno, Ismael, dedicándome su sonrisa hueca y la mano alzada, tocando el cristal que separa su mundo del mío. Al reverso, un número escrito con lápiz, 7. Tiré la foto, empaqué y abandoné el apartamento antes del amanecer. Mientras conducía hacia la autopista pensé que quizá no se puede enterrar algo que nunca ha dormido. Solo me queda mantenerme en movimiento, contar esta historia y rezar porque, cuando pase frente a un edificio solitario con ventanas polvorientas, no vea una figura delgada saludándome desde la penumbra. Porque, si llego a verla otra vez, sabré que por fin me alcanzó. Y nada vuelve a sanar. Pasos huecos. Han pasado 13 años desde que acepté el turno nocturno como auxiliar de enfermería en el Hogar Santa Clara, un asilo a las afueras de Guadalajara que se alza junto a un campo de naranjos abandonado. Aún recuerdo la entrevista, olor a cloro, paredes color crema, la directora ofreciéndome el puesto con la frialdad de quien observa un mueble. Necesitaba el salario y firmé sin pensarlo. Nunca imaginé que aquel edificio, inaugurado en 1984 sobre los cimientos de un viejo hospital militar, guardaba una presencia empeñada en recordarnos que allí dentro el tiempo se pudre igual que los cuerpos. El primer mes pasó entre rutinas, repartir medicamentos, cambiar pañales, preparar sopas instantáneas en la diminuta cocina nocturna. Apenas convivía con los otros 2 auxiliares, cada quien avanzaba en silencio por los corredores, como si hablar demasiado pudiera despertar algo. Al tercer jueves, mientras hacía rondas, una anciana llamada Ligia me tomó de la manga y susurró: «Si escuchas pasos huecos, no te detengas». Creí que deliraba, el expediente señalaba demencia senil avanzada, pero su mirada estaba lúcida y afilada. No pregunté nada, solo seguí mi camino con un frío ácido al estómago. A mediados de octubre de 2012, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. A las 2:17 de la mañana cayó un rayo sobre el transformador del barrio y todo Santa Clara quedó a oscuras. Solo el generador de emergencia encendió las luces de pasillo, un tono amarillento que parecía manchar las paredes. Caminé con una linterna hacia la sala de televisión para calmar a los residentes. Antes de llegar, percibí un golpe sordo contra la puerta trasera del almacén, un tum hueco, seco, idéntico al sonido de un melón al caer al suelo. Recordé la advertencia de Ligia y sentí las piernas temblar. Apreté la linterna, respiré hondo y seguí adelante. Los ancianos asustados eran mi prioridad. Esa noche se fue la cobertura celular, el teléfono fijo murió con la línea eléctrica y los otros dos auxiliares estaban en la planta alta, aislados por un ala cerrada. Me convertí en la única voz que podía sostener la calma. Mientras acomodaba frazadas, Ligia señaló algo detrás de mí, giré la cabeza y vi, al fondo del corredor, una sombra que sobresalía del marco de la puerta del almacén. Altura media, espalda encorvada, manos largas colgando. Pensé que era un residente perdido, así que avancé con paso firme. El aire se volvió pesado, como saturado de polvo invisible. Cada foco que pasaba parpadeaba hasta extinguirse, dejando la luz siguiente como única guía. Cuando llegué a la puerta, no había nadie. Al día siguiente pregunté por un paciente con esa complexión. No coincidía con ninguno. La directora, al oírme, frunció los labios hasta convertirlos en una línea blanca y dijo, «Aquí no falta nadie, auxiliar. Concéntrese en su labor». Un compañero veterano, Pedro, me buscó a la hora de comida y, sin levantar la vista del plato, murmuró, «Viste a Mateo». Mi silencio bastó como respuesta. Pedro continuó, «Mateo Zúñiga era un coronel retirado que llegó al asilo cuando esto era aún el sanatorio militar. Sufría arritmia y paranoia. La leyenda cuenta que una madrugada, convencido de que lo torturaban, saltó desde el balcón del ala norte. Murió sangrando en el patio de naranjos». Desde entonces, cuando corta la luz, vuelve a inspeccionar los pasillos. Su tono no era alarmista, narraba un hecho tan cotidiano como anunciar la llegada del camión de abasto. Intenté racionalizar la historia, pero las noches siguientes oí pasos rítmicos, arrastrados, que no correspondían a las pantuflas de ningún residente. Distinguía un compás desigual, dos apoyos ligeros y un arrastre largo, como quien cojea con la pierna derecha. Cada vez que ese caminar se acercaba a la estación de enfermería, las lámparas fluorescentes silbaban y caían en un silencio eléctrico que dejaba resonando solo la sangre en mis oídos. El 31 de octubre quedé otra vez solo en la planta baja. A las 3:05 de la mañana Ligia comenzó a gritar desde su habitación. Corrí. La encontré erguida en la cama, ojos abiertos como platos, señalando al armario. Entre la penumbra distinguí la puerta del mueble agitada por dentro, aunque no había corrientes de aire. En cuanto mi mano tocó la manija, el armario se quedó quieto, pero del otro lado oí un susurro cavernoso, palabras ininteligibles, quizá latín mal pronunciado. El olor a metal oxidado llenó la habitación. Ligia se tapó la cara y sollozó de miedo, no de dolor. Tomé una manta, la cubrí y la saqué al pasillo. En cuanto cruzamos la puerta, escuchamos un golpe metálico en el armario, seguido por un crujido como de costillas partiéndose. Nunca volví a abrir ese mueble. Presenté mi renuncia verbal. La directora me ofreció duplicar el sueldo a cambio de discreción. Me rehusé. Pero cuando regresé a mi apartamento encontré, bajo la puerta, una factura médica a nombre de mi madre con letras rojas, pago pendiente por diálisis. No lo entendí. Su tratamiento estaba cubierto por el Seguro Social. Dos horas después recibí una llamada anónima, quizá te convenga mantener tu trabajo. Volví al asilo esa misma tarde. El generador fue reemplazado y las luces dejaron de parpadear, pero la tensión se quedó pegada a las paredes. Pedro me explicó que Mateo siempre encontraba la forma de trastocar la electricidad, decía que el coronel odiaba la luz porque revela al enemigo. Durante semanas aguanté turnos dobles bajo esa lógica de guerra. Empecé a notar que algunas marcas y manchas en el suelo parecían mapas improvisados, líneas de polvo formando rutas que terminaban en la salida de emergencia cerrada con cadenas. Consulté planos viejos y comprobé que esa puerta daba al mismo balcón desde el que Mateo se había lanzado. El 15 de diciembre volví a quedarme sin compañeros. Era época de posadas y ambos pidieron el día, la administración no permitió, confiando en la nueva instalación eléctrica. A la 1:46 de la mañana falló de nuevo la corriente, esta vez el generador no arrancó. Pude sentir cómo las lámparas exhalaban su último aliento. Saqué una linterna recargable y avancé por el pasillo central. En la pared comenzaron a aparecer huellas dactilares marrones, frescas, como barro húmedo que rodaba verticalmente hacia el techo. Una respiración áspera surgió detrás de mí. Giré la luz, pero solo vi motas de polvo suspendidas. Llegué a la salida de emergencia y encontré el candado abierto. Nadie tenía esa llave, excepto mantenimiento, ausente por la noche. Empujé la puerta y un viento agrio entró, mezclado con olor a naranja podrida. Seguí el corredor exterior hasta el borde del balcón. Abajo distinguí la hilera de árboles marchitos y, sobre el suelo empedrado, una mancha más oscura. El haz de la linterna apenas alcanzaba, pero la forma era inequívoca, la silueta humana de alguien que había caído y quedado allí tanto tiempo que las losas se tiñeron de su óxido. Un rumor de huesos crepitó junto a mi oreja. La barandilla vibró, como si alguien invisible se hubiera apoyado. Sentí que un peso helado se pegaba a mi espalda. Mi brazo se entumeció y la linterna cayó. Por un instante no hubo más que negrura y un frío que me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. Entonces recordé las palabras de Ligia, no te detengas. Empujé mi cuerpo hacia adelante sin mirar atrás y atravesé el corredor rumbo a la capilla interna, el único sitio con veladoras. Al llegar, el sudor me corría entre los omóplatos. Coloqué 4 cirios en cada esquina del altar y esperé. No recé, no sé rezar. Solo escuché. El silencio llegó primero, luego un crujido sobre las bancas de madera y después los pasos irregulares, más lentos, acercándose al umbral. Una sombra se recortó detrás de las velas, hombros encorvados, cabeza inclinada. Cada flama se dobló como si aspirara aire. El peso en mi pecho se aligeró, pero sentí un tirón en la nuca, como si algo inspeccionara mi voluntad. Susurré, no es tu cuartel. El eco devolvió un gruñido que resonó en las paredes de yeso. Los cirios parpadearon y la figura retrocedió. Cuando el último golpe de su bastón imaginario se desvaneció, entendí que la sombra no temía la luz, solo detestaba la resistencia. A la mañana siguiente abandoné Santa Clara. No hubo liquidación. Solo una carta firmada por la directora donde se me prohibía entrar nuevamente. 2 semanas después, el edificio salió en las noticias, incendio durante la madrugada, ningún muerto, pero el ala norte quedó destruida. La causa oficial fue fallo de la instalación eléctrica. Los residentes fueron reubicados, Ligia falleció camino al hospital, ataque cardíaco. En mi buzón apareció un paquete sin remitente, la llave del candado de aquella puerta y una nota escrita con tinta aguada, gracias por no rendirte. Han pasado años. Trabajé en otros sitios, siempre diurno. A veces sueño con naranjos secos y un pasillo sin focos. Despierto sudando, pero no asustado, porque aprendí que las cosas que caminan en la penumbra se alimentan del miedo y del abandono. La culpa me persigue más que cualquier espectro. Tal vez, al desafiarlo, liberé algo que necesitaba arder para marcharse. Cuando la lluvia golpea el tejado y la electricidad titubea, escucho, muy lejos, un ritmo de pasos huecos, 2 apoyos, un arrastre, y me quedo inmóvil, contando cada latido, recordando que hay batallas que solo se ganan sobreviviendo a la noche. Último turno. Me llamo Paula Hernández y nunca olvidaré mi año más largo, 1998, cuando acepté el trabajo de cuidadora nocturna en el asilo Residencia San Laureano, a las afueras de Guadalajara. Tenía 26 años, urgencia de pagar deudas universitarias y la romántica idea de ganarme la vida escuchando las anécdotas de ancianos que habían visto al mundo cambiar varias veces. Durante los primeros meses todo fue exactamente eso, historias de guerra, canciones olvidadas, recetas de remedios caseros y mil pretextos para hornear pan a deshoras. pero el entusiasmo se me fue de las manos la noche en que me tocó vigilar el ala de un pasillo estrecho con apenas 4 habitaciones ocupadas y un puesto de enfermería que nunca llegaba a usar porque los residentes preferían dormir temprano. La primera alarma saltó a mediados de septiembre. Eran casi las 2 de la madrugada y revisaba el historial de medicinas cuando un murmullo atravesó la puerta semiabierta de la habitación 214. Pensé que el señor Beltrán necesitaba agua, así que entré despacio. Lo encontré sentado en el filo de la cama, mirándose las manos como un niño sorprendido. Llevaba meses diagnosticado con demencia por cuerpos de Louis, había noches en que no recordaba su nombre y otras en que reconocía mis silencios antes que mi propio rostro. Aquella vez susurraba algo que no logré entender. Me acuclillé para escuchar mejor. Solo repetía, como una letanía, la misma frase, ya se sentó en la mecedora. No había mecedoras en aquella habitación y, aún así, me giré instintivamente hacia la oscuridad del rincón. Nada. Prometí volver más tarde y continué mi ronda. Apenas crucé el umbral del cuarto vecino, sentí un golpecito en el radio que colgaba de mi cintura, ruido eléctrico, seguido de una estática larga y plena, como si alguien buscara señal en medio de una tormenta. Lo apagué. Pensé en una interferencia y quise convencerme de que era normal. Sin embargo, los pasillos olían a hospital recién limpiado y, al fondo, la penumbra ondeaba como una tela recortada. Había algo desagradable en el aire, las luces fluorescentes parpadeaban más lento, el silencio parecía dilatar los segundos y el viejo reloj de pared marcaba minutos que se negaban a pasar. Cuando regresé a la 214 unas horas después, encontré al señor Beltrán dormido. Sobre su pecho, la sábana se inflaba despacio. Todo tranquilo. Apagué la luz y cerré. Camino a la estación de enfermería, escuché un crujido de madera a mis espaldas, seguido de un rechinar suave, rítmico, que reconocí al instante, el sonido de una mecedora. No había ninguna en ese pasillo. Apreté los puños, di media vuelta y avancé hasta el final, asegurándome de que las ruedas de los bastones de goma estuvieran alineadas, de que ninguna silla se hubiera movido. Todo parecía intacto, pero el ruido persistía, intermitente, como si se burlara de mi lógica. Me acompañó hasta el amanecer. La segunda noche memorable ocurrió un mes después, en octubre. El asilo se preparaba para las visitas de Día de Muertos, así que la jefa de turno me pidió colocar veladoras eléctricas en cada altar improvisado. Llevaba una caja de plástico llena cuando, al pasar frente a la habitación 211, escuché mi nombre muy claro, pronunciado con una voz que no reconocí. Empujé la puerta, la estancia estaba vacía. Esa cama llevaba semanas sin huésped porque nadie podía pagarla. Revisé el closet, el baño, debajo de la cama, vacío. Los focos titilaron una vez y todo quedó a oscuras. La ráfaga de aire frío que me golpeó venía del interior del cuarto y llevaba un olor espeso a lavanda rancia. Cerré sin preguntar. El problema empezó a escalar. Cada madrugada, alguno de los ancianos despertaba hablando de la mujer del pasillo. Decían que vestía un camisón blanco y se balanceaba en una mecedora invisible. Algunos afirmaban verla sentada junto a sus camas, contándoles historias sin palabras. Otros aseguraban que cargaba un bebé demasiado quieto. Las descripciones variaban, pero todos coincidían en el ritmo de los chirridos, decían que era el eco de su respiración. El médico geriatra atribuyó aquello a delirios propios de la demencia, a la ansiedad nocturna, a la medicación. Yo también lo creí, hasta que una madrugada la escuché claramente reír mientras cortaba gasas en la central de curas. Esa risa no salía de ninguna garganta orgánica. Era hueca, retenida, como si brotara detrás de las paredes con vida propia. Secó la saliva de mi lengua, me mantuvo inmóvil largos minutos. Cuando por fin pude moverme, busqué a mi compañero de guardia. El encargado de seguridad dormitaba en su caseta. No había cámaras en el ala D, la administración las creía innecesarias porque los residentes apenas podían caminar. Ni siquiera existía un botón de pánico. Sentí que la residencia, también iluminada de día, se retraía de noche en un capullo de sombras que solo yo podía descoser. Llegó noviembre, y con él la peor guardia de mi vida. El 4 de noviembre, turno doble porque una compañera enfermó. Esa noche quedó registrada una tormenta eléctrica que tiró el transformador y dejó la residencia con la planta auxiliar a media potencia. Las luces de emergencia pintaban todo de un rojo oscuro, latiente. A las 0:37 horas la alarma de monitor cardíaco en la 217 empezó a sonar. Corrí. La paciente, doña Elena Carrera, respiraba con dificultad, así que reacomodé su mascarilla de oxígeno y ajusté la sonda. Al alcanzarle la mano sentí su piel seca. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Acerqué mi oído. Murmuró, la mujer del pasillo quiere mi nombre. No pude responder. La corriente volvió y todo se iluminó de golpe. La maquinita dejó de pitar, doña Elena dormía en paz. Pensé en registrarlo como alucinación y quise convencerme de eso cuando, a las 2:15, el sensor de movimiento del pasillo se activó. Escuché pasos lentos y un pequeño golpeteo metálico sobre el piso. Al asomarme, vi algo que no debería haber estado ahí, una mecedora de madera, ladeada, con el barniz gastado. Se balanceaba sola. No había ventana abierta. No corría aire. Avancé un paso. El chirrido aumentó, y juro que ese sonido me cruzó el pecho como una aguja helada. Otro paso. En la penumbra, la curvatura del respaldo parecía dibujar una silueta sentada, quieta, cuyo contorno se deshacía al parpadear la luz. No recuerdo haber gritado. Solo sé que corrí, tropecé con la pared y me abrí la ceja contra el marco de la 216. El golpe me hizo perder la noción unos segundos. Cuando conseguí levantarme, la mecedora ya no estaba. En la enfermería limpié la sangre, puse un apósito y llamé al supervisor. No contestó. Quizá el teléfono seguía muerto por la tormenta. Decidí terminar el turno leyendo historiales. El registro de la habitación 214 me llamó la atención. En esa cama había estado un interno de nombre Beltrán Santiago hasta un año atrás. Padecía demencia y murió de un infarto. La nota decía, últimas palabras, ya se sentó en la mecedora. El archivo estaba fechado el 4 de noviembre de 1997, exactamente un año antes de aquella noche. Después de ese hallazgo entendí que algo me reclamaba atención. Pedí cambio de ala, lo negaron. Faltaba personal, dijo la directora. Así que elaboré un método. Música suave en un auricular, rondas cada 20 minutos y oraciones susurradas, aunque nunca fui devota. Funcionó una semana. Luego ocurrió el incendio. El 12 de noviembre, poco antes de las 4, la alerta de humo se activó en la sala de terapia ocupacional. Corrí con el extintor. Al llegar, no había fuego. Solo olía a madera quemada. En medio de la sala, completamente sola, se mecía aquella vieja silla, humeando en silencio, dejando un rastro de brasas diminutas sobre el linóleo. No me acerqué. El extintor se me escurrió de las manos y retrocedí hasta chocar con la pared. Vi cómo la pintura descascarada del asiento parecía dibujar un rostro, ojos hundidos, sonrisa y diente. El humo formó halos que ascendían como un rezo blasfemo. Di media vuelta y corrí. El chirrido me siguió desde adentro y no paró hasta que entré al baño de personal y cerré con seguro. Lloré. Temblé. Vomité. Esa madrugada los residentes no se quejaron. Durmieron todos a la misma hora, con un silencio espeso que me oprimía las costillas. Cuando salió el sol, pedí mi renuncia. Sin embargo, antes de irme necesitaba respuestas. Hablé con Sor Mercedes, la monja que había dirigido el asilo en los 70. Vivía en una casa de retiro a pocas calles. Me recibió con un chocolate caliente y una calma desarmante. Le conté lo esencial. Ladeó la cabeza y me preguntó si conocía la historia de Refugio Velasco, fundadora de la residencia. En 1956, Doña Refugio convirtió su propia hacienda en hogar para ancianos. Atendía personalmente a los residentes. Su obsesión era que nadie muriera solo. Colocó mecedoras en cada habitación para sentarse junto a los moribundos y sostenerles la mano mientras se iban. Cuentan que rezaba salmos y canciones de cuna al oído del moribundo, para que no se asustara al cruzar. En 1964 sufrió un infarto y murió, dicen, sentada en la mecedora del pasillo, la misma donde había velado a tantos. Los empleados, aterrados, trasladaron la silla al sótano. Años después, la demolición parcial del ala original obligó a mover muebles. La mecedora desapareció de inventario. Nadie quiso reclamarla. Sor Mercedes me tomó la mano. Dijo que, a veces, las promesas que se hacen con todo el corazón suelen aferrarse más allá de la carne. Que quizá Doña Refugio todavía cuidaba a los viejos sin familia, que su silla era su cuerpo y su arrullo, su voz. Añadió que noviembre era su mes favorito porque la gente recordaba a sus muertos y eso le daba fuerzas. Comprendí el mensaje oculto: no luches, acompáñala. Esa misma noche, mi último turno, el pasillo terminó de contarme su secreto. A la 01:13 el sensor de la 214 registró respiración inestable. Entré. El señor Beltrán dormía tranquilo, pero al pie de la cama, muy cerca, se mecía la silla. Ya no intenté huir. Me acerqué, acerqué el taburete y me senté frente a ella. El chirrido cesó. Sentí un peso invisible sobre mi hombro, como una mano frágil. Hablé en voz baja, le conté a la inexistente anciana que su misión era noble, pero que los internos necesitaban algo más que arrullos. Necesitaban que sus familias volviesen, que los llamaran por teléfono, que los recordaran vivos. Pedí permiso para irme. Dije gracias. No obtuve respuesta verbal, pero la mecedora detuvo su vaivén, se inclinó un centímetro hacia mí y después quedó quieta para siempre. 2 minutos más tarde el monitor mostró una línea recta, el corazón de don Beltrán se apagó sin dolor. Su rostro parecía en paz, como si alguien le hubiera contado un cuento al oído. Lo cubrí con la sábana y lloré un poco. Al volverme por última vez, vi las marcas del piso, surcos pulidos por años de vaivenes invisibles. Entendí que la silla no había perseguido a nadie, había acompañado silencios. Jamás regresé a la residencia San Laureano. Cada noviembre compro una vela blanca y la dejo encendida toda la noche, en honor a los que parten sin testigos. Cuando la cera se consume, me parece oír un leve crujido de madera detrás de mí. No niego que todavía me estremece, pero también me recuerda que, mientras alguien escuche, nadie muere del todo. Y entonces, al menos por un instante, puedo dormir. Ojos en el cristal. Dicen que las madrugadas se parecen unas a otras, pero aquella de 2004 dejó una cicatriz en mi memoria que todavía hoy late. Me llamo Manuel Santibáñez y, cuando todo ocurrió, llevaba apenas 3 meses como velador nocturno en el Asilo San Gabriel, una construcción colonial restaurada que descansaba en la ladera norte de la presa de Valle Verde, Jalisco. Desde la terraza acristalada del salón principal podía verse el espejo del agua y, más allá, las luces dispersas del pueblo como brasas débiles bajo el cielo negro. El ventanal era el orgullo del lugar, 6 metros de alto, sin divisiones, pulido con esmero cada tarde por las enfermeras. Al reflejar la luna, parecía desaparecer y dejar la sala abierta al abismo nocturno. Mi turno comenzaba a las 11. Hacía las rondas por los pasillos, revisaba candados, registros de oxígeno y, por rutina, me detenía frente al ventanal para contemplar el lago. A las 3 de la mañana, el edificio adoptaba un silencio viscoso que absorbía cualquier sonido, incluso el zumbido del viejo refrigerador en la enfermería. Aquella noche, sin embargo, el silencio fue interrumpido por 3 golpes secos en el cristal de mi caseta, ubicada en el segundo filtro de acceso. Mis auriculares reproducían un programa deportivo y, al quitármelos, escuché cómo los ecos de los golpes se deshacían en la oscuridad. Salí de inmediato, linterna en mano, pero el patio estaba desierto. Ni hojas moviéndose, ni pasos. Solo el viento rizando discretamente los cipreses. Volví a mi asiento, atribuyendo el suceso a los remates de vigas que se encogen con el frío. Pocos minutos después, un chirrido prolongado me hizo estremecer. Sonaba a algo filoso arrastrándose sobre vidrio. No provenía de mi cabina, sino del salón de esparcimiento. Recordé que, al caer la noche, Las auxiliares habían cubierto con mantas las sillas mecedoras para evitar que el polvo se asentara. Pensé que alguna punta metálica de las sillas podía arañar el piso, pero aquel chillido no se parecía al roce de madera, era vibrante, casi eléctrico. Corrí por el corredor central. El brillo débil de las lámparas de emergencia dibujaba mi sombra, alargada y trémula, en las paredes. Al entrar en la sala, me detuve de golpe, detrás del ventanal, caminando en la cornisa exterior a más de 5 metros del suelo, avanzaba una figura femenina. Llevaba bata blanca que se hinchaba con el viento. El cabello, larguísimo, le cubría parte del rostro. Sus pies descalzos se apoyaban en la moldura mínima de la ventana como si aquello fuera una pasarela segura. Levantó la mano y, con la uña del índice, trazó una línea sobre el vidrio. El sonido vibró en mis dientes. Mi reacción fue instintiva, pulsé el botón del radio y llamé a Rodrigo y Esteban, los dos guardias que rondaban el perímetro exterior. No quise gritar, temiendo asustarla y provocar una caída. Cuando desvié la mirada un segundo, solo para confirmar la frecuencia del radio, la figura ya no estaba. Ni rastros, ni sombra. Mi garganta se secó, el aire parecía lleno de hollín. Llegaron mis compañeros, visiblemente contrariados. Recorrimos los jardines y hasta revisamos la azotea, sin hallar nada más que el crujido de las ramas. Para disipar la tensión, Esteban soltó una broma sobre sonámbulas, pero a los tres nos temblaban las manos. Decidimos dividirnos. Yo regresé al ventanal, atraído por un impulso que me cuesta explicar, debía convencerme de que solo había sido una alucinación recortada por la penumbra. Me planté frente al cristal inmenso, apenas iluminado por la luna menguante. Entonces la vi abajo, junto al agua. Su bata se mecían con la brisa que zarandeaba los lirios flotantes. Dentro de mí, algo gritó silencio. Era imposible distinguir rasgos desde aquella distancia, pero supe que era la misma mujer. Estaba quieta, mirando la superficie negra de la presa. Cuando llevé la mano al radio, ella alzó la cabeza y me mostró los ojos, dos brasas rojas, demasiado intensas para pertenecer a una criatura viva. No pestañeó. El fulgor creció hasta pintarle el rostro de carmesí. Un destello, como si la luna se quebrara, precedió su desaparición. No caminó, no se zambulló. Se deshizo en la oscuridad, igual que humo devuelto al viento. Mis rodillas flaquearon. Respiré hondo y conté hasta 10 antes de informar por radio lo que había presenciado. Al relatarlo, mi voz parecía ajena, temblorosa pero obstinada. Nadie se burló. Las leyendas del asilo eran tantas que mis palabras solo se añadieron a la lista de sucesos sin explicación. Después de aquel turno, volví 2 semanas más. Cada noche, al acercarme al ventanal, mi pulso se aceleraba como un caballo herido. No volví a ver a la mujer, pero el cristal amanecía cubierto de líneas finísimas que partían del borde inferior y serpenteaban hacia arriba, como garabatos de una mano que rasguña desde fuera. Los limpiadores insistían en que los arañazos no estaban la noche anterior. Los administradores instalaron cámaras exteriores, mas nunca captaron nada anómalo. Sin embargo, cada 3 o 4 días aparecían nuevas marcas, todas iniciadas a la misma altura que aquella uña fantasmal. La presión se volvió insoportable. Pedí mi traslado a la fábrica textil contigua. Mientras firmaba el relevo, la directora, una enfermera jubilada llamada Inés Magaña, me invitó a tomar café en la oficina lateral al ventanal. Sus ojos grises tenían una calma genuina, pero su voz tembló cuando le conté cada detalle. Me reveló que, en 1989, se había registrado la desaparición de una trabajadora social llamada Luisa. Después de terminar su turno, solía quedarse en la sala para escribir cartas y admirar el lago. Una madrugada, fue vista por última vez cruzando el jardín con dirección al agua. Hallaron su cartera y sus zapatos en la orilla, su cuerpo nunca apareció. Desde entonces, varios empleados habían denunciado golpes nocturnos en las ventanas y un silbido extraño que recordaba al cristal arañado. Nadie mencionó ojos rojos hasta mi reporte. Inés me escuchó sin interrumpir y, al final, dejó escapar un suspiro tan hondo que sentí el aire enfriarse. Aquí, murmuró, no todos se van cuando creen irse. Aunque pronto trabajé en otra parte, el recuerdo siguió mordiéndome. Soñaba el ventanal, translúcido, que de pronto se derrumbaba dejando pasar un agua negra que me cubría hasta el cuello. Me despertaba con la sensación de vidrio húmedo en la lengua. 5 meses después, decidí visitar de día, convencido de que la luz del sol disiparía mis temores. El edificio se veía sereno. Las abuelitas jugaban lotería en los corredores perfumados con lavanda artificial. Al acercarme al ventanal, detecté un brillo nuevo, casi imperceptible. Los arañazos seguían allí, pero ahora otro patrón se sumaba encima. Parecían letras, aunque ninguna palabra tenía sentido. Saqué una fotografía con mi celular y la amplié más tarde. Las líneas formaban círculos concéntricos, como un ojo estilizado, o quizá dos. Desde entonces, cada año, el 25 de agosto, la fecha en que vi los ojos sobre el lago, recibo un mensaje anónimo en mi buzón. No contiene texto ni remitente, solo una fotografía de la presa bajo la luna, tomada desde el ventanal. La superficie refleja algo que ninguna cámara debería captar, la silueta de una mujer de pie sobre el agua, con la bata agitada por la brisa y, en lugar de rostro, un resplandor rojo que parece incendiar el cristal. He cambiado de correo, de ciudad y de oficio, aún así, el mensaje encuentra la ruta para llegar. Lo abro con manos sudorosas, incapaz de borrarlo. Hay noches en las que, conduciendo por carreteras solitarias, el reflejo de los faros en la ventanilla reproduce por un segundo el brillo carmesí de aquellos ojos. Parpadeo y solo veo mi rostro demacrado. Sin embargo, el eco del arañazo sobre vidrio regresa, como si algo intentara dibujar mi nombre en el parabrisas. Sé que, en cualquier instante, podría mirar por el retrovisor y descubrirla sentada en el asiento trasero, y entonces ya no habría carretera suficiente para huir. Muchos años han pasado. El asilo San Gabriel cerró sus puertas tras un cortocircuito que incendió la cocina. Nadie murió, pero el edificio quedó inservible. Algunos dicen que fue obra de vándalos, otros, que era cuestión de tiempo antes de que una energía vieja consumiera el lugar. El ventanal principal se hizo añicos por el choque térmico. Los bomberos aseguran que los fragmentos cayeron hacia adentro, como si algo hubiese golpeado desde fuera con fuerza desigual. Entre los restos, hallaron surcos idénticos a los arañazos que yo veía cada amanecer, solo que más profundos y dispuestos en formas concéntricas. Nadie supo explicar cómo un incendio interior produce cortes limpios en el cristal. Yo conservo un trozo de aquel vidrio. Lo mantenía envuelto en trapo, escondido en un cajón, hasta que descubrí, una noche lluviosa, diminutas líneas que se propagaban por su superficie. Tomé una lupa, las ranuras formaban círculos que se abrían como pétalos, y en el centro, la huella de dos pupilas diminutas. Al girarlo bajo la luz, destellaron de rojo. Sentí un hormigueo helado recorrerme la espalda. Tiré el fragmento al barranco detrás de mi casa, pero juraría que, en el momento exacto en que se perdió entre la maleza, un golpe sonó en la ventana de mi sala. Ahora duermo con las cortinas cerradas y las ventanas aseguradas con láminas de madera. No guardo espejos, tazas de cristal ni pantallas encendidas durante la noche. El reflejo es un umbral y no estoy dispuesto a ofrecerle aperturas. Sin embargo, en el negreo absoluto de la madrugada, cuando el silencio late demasiado fuerte, escucho algo arañar la madera desde fuera. No es viento, ni rama, es uña raspando, escribiendo, pidiendo paso. A veces distingo las palabras que nunca se completan, trazos que insisten. Sé que, el día que el sonido se detenga, quizás sea porque la puerta ya está abierta y los ojos se habrán trasladado del cristal al interior, buscando un nuevo espejo donde germinar. Por eso escribo esto, no como advertencia sino como confesión de culpa. El ventanal cayó, pero yo sigo llevando su reflejo a cuestas. No sé cuánto tiempo podré sostener la mirada cada agosto cuando el lago reclame su ofrenda. Si alguna mañana se enteran de que desaparecí en la orilla, recuerden que algunos silencios no se rompen con gritos, sino con un resplandor rojo que reclama testigos. Y aunque piensen que fue una sola vez, la verdad es que nada ocurre solo una vez cuando la noche aprende tu nombre. La enfermera de la sombra. Era el año 2015, Y si me preguntas, no hay nada más inquietante que los pasillos de un asilo a altas horas de la noche. Las luces parpadeantes, el silencio denso y la sensación constante de que algo se mueve justo fuera de tu campo de visión. Trabajaba en un asilo de Hermosillo, uno de esos edificios antiguos que parecen absorber el dolor y los secretos de cada alma que se desvanece en sus habitaciones. Nunca fui del tipo que se dejaba llevar por historias paranormales, pero aquel lugar tenía algo diferente, algo que hacía que incluso los más escépticos se estremecieran al caer la noche. Los residentes, en su mayoría ancianos cuya memoria comenzaba a fallar, compartían cuentos espeluznantes que hacían que la piel se pusiera tensa. Había una leyenda que se repetía más que ninguna otra, la de la enfermera de la sombra. Se decía que era una mujer que nunca envejecía, siempre vestida con un uniforme blanco, cuyos pasos no dejaban huella y cuya llegada nunca era anunciada. Según los residentes, ella venía por aquellos que estaban a punto de morir, como un ángel oscuro esperando para guiar a las almas al otro lado. Sus ojos, contaban, nunca se veían, pues donde debería haber un rostro, solo había una sombra densa y vacía. No presté atención a estas historias al principio, pensando que eran cuentos inventados para llenar las largas horas del día. Pero el asilo tenía su propio ritmo, y después de un tiempo, las noches comenzaron a sentirse más pesadas, como si la misma estructura del edificio ocultara algo antiguo y doloroso. Había un patrón que los trabajadores más antiguos mencionaban con voces bajas: cada vez que un anciano caía gravemente enfermo, ocurrían cosas extrañas. Las luces se apagaban sin razón, puertas que siempre estaban cerradas aparecían abiertas, y una brisa helada, inexplicable en un clima tan caluroso como el de Hermosillo, recorría los pasillos. Recuerdo una noche en particular, una de esas que parecen hechas para alimentar pesadillas. Era mi turno de noche, y todo estaba más tranquilo de lo usual. O al menos, eso pensaba. La luna llena lanzaba sombras largas por los ventanales del segundo piso, y el sonido de los monitores cardíacos llenaba el aire con su monótono pitido. La sala de enfermeras estaba vacía, y mis compañeros habían salido a tomar café o a descansar un poco antes de que las cosas se pusieran agitadas, como solían hacerlo a mitad de la noche. A eso de las 2 de la madrugada, una sensación extraña se apoderó de mí. Un frío repentino me envolvió, lo cual era desconcertante, ya que el aire acondicionado apenas lograba mitigar el calor de Hermosillo. Era como si una burbuja helada hubiera explotado en el pasillo, y la sensación se aferró a mí, como si algo estuviera respirando en el aire. Me levanté de mi asiento, sin saber por qué, y caminé hacia el ala norte del asilo. Cada paso me hacía sentir más inquieto, como si estuviera cruzando un umbral hacia algo desconocido. El pasillo estaba completamente desierto, pero las luces parpadeaban intermitentemente. Las sombras bailaban en las paredes, y aunque me repetía que todo era una falla eléctrica, había algo en esos movimientos que parecía intencionado. Al pasar por una de las habitaciones, la de un anciano llamado Don Luis, el ambiente se volvió denso, casi opresivo. Don Luis había estado en cama durante días, sin muchas esperanzas de recuperación. La puerta de su habitación, que había cerrado yo mismo una hora antes, ahora estaba entreabierta. Empujé la puerta lentamente y entré. La tenue luz de una lámpara nocturna apenas iluminaba el interior. Don Luis yacía inmóvil en su cama, respirando con dificultad. Y allí, en la penumbra junto a él, había una figura. Una silueta alta y delgada, vestida de blanco, con un uniforme de enfermera. No parecía sólida, sino que su presencia era algo difusa, como si las sombras la estuvieran tratando de reclamar. Su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él, era lo que más me aterró. Donde deberían haber estado sus ojos, nariz y boca, solo había una negrura absoluta, una sombra sin forma que absorbía la poca luz de la habitación. Me quedé paralizado, mi cuerpo congelado en un estado de terror puro. La figura no hizo ningún movimiento hacia mí, pero el aire a mi alrededor se hizo más pesado, como si su presencia succionara la vitalidad del ambiente. Observé, sin poder apartar la mirada, cómo la silueta parecía inclinarse hacia Don Luis, como si estuviera escuchando su última respiración. Y luego, se desvaneció. No se desvaneció como una sombra que se pierde al amanecer, sino como algo que se disuelve en el aire, dejando tras de sí un vacío helado. Al instante, el monitor cardíaco emitió un pitido largo y continuo. Corrí a llamar a ayuda, y mientras intentábamos reanimar a don Luis, mi mente no dejaba de recordar la figura. Nadie más la había visto, y mis compañeros pensaron que mi pánico se debía al estrés del trabajo. Pero yo sabía que había algo más, algo que no podía explicar ni entender. Después de esa noche, empecé a notar un patrón que antes había ignorado. Cada vez que alguien en el asilo estaba a punto de morir, los mismos fenómenos ocurrían. Las luces parpadeaban, el aire se volvía frío, y a veces, los residentes más lúcidos decían haber visto a ella caminando por los pasillos, como si estuviera haciendo rondas. La enfermera de la sombra. Algunos decían que era un espíritu que había quedado atrapado en el asilo después de una muerte violenta, otros que era un ángel de la muerte disfrazado, tomando las almas sin que el mundo de los vivos pudiera hacer nada al respecto. Durante semanas, viví en un estado constante de paranoia. Caminaba por los pasillos con una sensación de vigilancia, siempre mirando por el rabillo del ojo, esperando ver esa figura de blanco. Algunos de mis compañeros comenzaron a notar mi comportamiento extraño y me preguntaban si estaba bien, pero nunca les conté la verdad. Era difícil admitir que algo había cambiado en mi percepción de la realidad. La experiencia más aterradora ocurrió una noche calurosa de agosto. Había un residente nuevo, un hombre llamado Salvador, que había llegado solo unos días antes con un diagnóstico terminal. Yo estaba revisando los informes médicos en la sala de enfermería cuando las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Intenté calmarme, diciéndome que era una simple fluctuación eléctrica. Pero esa sensación familiar de frío recorrió el aire y supe que algo estaba mal. Me levanté y caminé hacia el ala oeste, donde estaba la habitación de Salvador. Antes de llegar, me detuve en seco. A lo lejos, vi la figura blanca deslizándose por el pasillo, moviéndose con una tranquilidad que parecía burlarse de las leyes de la física. No dejaba huella, no hacía sonido. Solo se deslizaba, avanzando lentamente hacia la puerta de la habitación de Salvador. Se detuvo frente a ella, y por un breve instante, pensé que iba a desaparecer de nuevo. Pero no lo hizo. La figura giró hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí una atención invisible fijarse en mí, como si esa sombra vacía pudiera verme completamente, podría leer todos mis miedos. No podía moverme. Era como si algo estuviera sujetándome al suelo, obligándome a ser testigo. Luego, de repente, la figura se desvaneció, y las luces volvieron a brillar con normalidad. Me quedé allí durante minutos que parecieron horas, intentando recuperar la compostura. Cuando finalmente entré a la habitación de Salvador, él ya no respiraba. El personal médico llegó rápidamente, pero yo sabía que era inútil. Había llegado por él, como siempre lo hacía, silenciosa e imparable. Ese fue el momento en que decidí que no podía seguir trabajando allí. No importaba lo mucho que me dijera a mí mismo que todo tenía una explicación lógica, sabía lo que había visto. La enfermera de la sombra no era una simple leyenda, y todavía, hasta hoy, en mis peores noches, siento que podría aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar donde la vida se desvaneciera lentamente. Renuncié al asilo poco después, pero la sensación de haber estado tan cerca de algo más allá de la comprensión humana nunca me ha dejado. Algunos secretos, creo, deberían quedarse en la penumbra, donde pertenecen. El culto en el sótano. Mi nombre es Carlos, y nunca pensé que mi trabajo como enfermero podría llevarme a los límites de la cordura. He trabajado en varios hospitales y asilos a lo largo de mi carrera, pero nada, ni siquiera las situaciones más desgarradoras, me prepararon para lo que viví en el asilo de San Luis Potosí. A menudo me pregunto si aquello fue real o si mi mente, agotada por las largas horas y las historias de dolor, jugó un truco tan vívido que aún me persigue en mis sueños. Pero cada vez que cierro los ojos, la memoria de aquella noche regresa con una claridad inquietante. El asilo no era un lugar lujoso, más bien, se sentía como un espacio donde los recuerdos de vidas pasadas se aferraban a las paredes. Las habitaciones eran sencillas y el mobiliario viejo crujía bajo el peso de los años. Muchos de los ancianos que vivían allí parecían resignados, atrapados en una espera interminable por el final. Pero había uno en particular que se destacaba, don Ernesto. Era un hombre de unos 80 años, con una mirada que parecía atravesar las cosas y un rostro marcado por las arrugas de una vida dura. Don Ernesto no era como los demás. Pasaba la mayor parte del tiempo en silencio, pero cuando hablaba, sus palabras eran crípticas y llenas de un miedo palpable. Hablaba de un culto, de rituales oscuros y de algo antiguo que se movía por los pasillos del asilo cuando nadie miraba. Al principio, me reía de sus historias, asumiendo que eran delirios propios de la vejez y la soledad. Pero mi escepticismo comenzó a tambalearse cuando las cosas se volvieron extrañas, más de lo que podía explicar. Una noche, después de que las luces se atenuaron y el personal se redujo a unos pocos encargados del turno nocturno, noté algo inusual. El pasillo estaba demasiado tranquilo y había una tensión en el aire que me hacía sentir como si estuviera bajo vigilancia. Terminé mis rondas y me dirigí a la sala de descanso, pero una sensación incómoda me hizo detenerme frente a la puerta del sótano. Era una puerta de metal, siempre cerrada con llave y utilizada solo por el personal de mantenimiento. Pero esa noche estaba entreabierta, dejando escapar un tenue brillo anaranjado desde el interior. El instinto me decía que me alejara, que regresara a la sala y pretendiera no haber visto nada. Pero la curiosidad, mezclada con un extraño sentimiento de obligación, me llevó a acercarme. Empujé la puerta y comencé a bajar las escaleras, cada paso resonando en el hormigón como si el mismo edificio retumbara a mi paso. Lo que vi en el sótano es algo que todavía me cuesta describir sin sentir que el aire se vuelve pesado a mi alrededor. Había un grupo de ancianos reunidos en el centro de la habitación. Pero no eran los mismos ancianos que veía diariamente, aquellos que apenas podían levantarse de sus camas sin ayuda. Estos se movían con una energía casi sobrenatural, sus cuerpos torcidos ahora ágiles y rápidos. Estaban dibujando símbolos en las paredes con algo oscuro y espeso, como sangre o una sustancia que se negaba a brillar bajo la tenue luz de las velas. Sus movimientos eran sincronizados, como si siguieran un ritmo antiguo, y sus ojos. Sus ojos parecían vacíos, fijos en algo que yo no podía ver. Uno de los símbolos que dibujaban llamó mi atención. Era un diseño complicado, un círculo con líneas entrelazadas y lo que parecían ser letras o signos arcanos escritos en el centro. Sentí que mi mente intentaba darle sentido a algo que no debía comprender, como si el símbolo fuera una puerta a un conocimiento prohibido. Fue entonces cuando un anciano que reconocí se volvió hacia mí. Era don Ernesto, pero no el don Ernesto débil y moribundo que había cuidado durante semanas. Este don Ernesto estaba erguido, y sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. Se acercó a mí con pasos decididos, y aunque quise retroceder, mi cuerpo no respondió. Lo vi detenerse frente a mí, y con una voz que parecía provenir de un lugar lejano y antiguo, me dijo, «Pronto serás uno de nosotros». Fue una simple frase, pero el peso de esas palabras me golpeó como una ráfaga de viento helado. Un miedo que no había conocido hasta ese momento se apoderó de mí, y finalmente mi cuerpo reaccionó. Me giré y corrí, subiendo las escaleras con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Cerré la puerta del sótano detrás de mí y me apoyé contra ella, mi respiración entrecortada y mi mente buscando una explicación racional. Pero nada tenía sentido. Esa noche apenas pude dormir y cuando el amanecer finalmente llegó, me sentí atrapado entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender qué estaba sucediendo en ese lugar. Fingí que todo estaba normal durante el día, tratando de cumplir con mis tareas mientras mi mente regresaba una y otra vez a esos símbolos y a la mirada penetrante de don Ernesto. Al día siguiente, me enteré de que don Ernesto había muerto durante la madrugada. Lo encontraron en su cama, con el rostro inexpresivo y una rigidez inusual en sus extremidades. Alguien dijo que había partido en paz, pero yo sabía que eso no era cierto. Esa noche, volví a soñar con los símbolos, con las paredes cubiertas de esas líneas que parecían moverse por sí solas. Me desperté con el diseño todavía grabado en mi mente, cada trazo marcado con un detalle imposible de olvidar. Los días siguientes se volvieron una especie de tortura mental. Comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Los ancianos, que antes parecían frágiles y débiles, me observaban con expresiones que eran difíciles de interpretar. A veces, al pasar por sus habitaciones, sentía que sus ojos me seguían y susurros ininteligibles se escapaban de sus labios. Las luces en el pasillo titilaban con demasiada frecuencia y la sensación de estar siendo observado nunca desaparecía. Un día, mientras limpiaba un viejo estante en la sala de suministros, encontré un cuaderno antiguo. Estaba cubierto de polvo y las páginas estaban amarillentas por el tiempo. Al hojearlo, vi dibujos de los mismos símbolos que los ancianos habían pintado en el sótano. Había anotaciones en una caligrafía temblorosa, hablando del culto, de un pacto hecho con algo que residía debajo del asilo. Las palabras mencionaban una promesa de longevidad a cambio de sacrificios, y las páginas siguientes describían rituales que eran demasiado oscuros para aceptar como realidad. La verdad se hizo clara: el asilo no era solo un lugar para esperar la muerte. Era un lugar donde algo más antiguo que el mismo edificio se alimentaba de la desesperación y la fe torcida de quienes no querían dejar este mundo. Me sentí atrapado, como si el conocimiento de esos símbolos me hubiera marcado de alguna manera. Empecé a evitar las miradas de los ancianos, temiendo que ellos supieran que yo había descubierto su secreto. Las noches eran las peores. Me despertaba con la sensación de que algo estaba en mi habitación, observando desde las sombras. A veces, el aire se volvía denso y podía sentir la misma energía opresiva del sótano. Mi salud comenzó a deteriorarse y no era el único. Otros empleados también parecían más agotados, como si el lugar estuviera drenando nuestra vitalidad lentamente. Eventualmente, renuncié. No podía soportar más las noches llenas de pesadillas y la constante sensación de peligro. Pero incluso después de dejar el asilo, el símbolo nunca me dejó. Lo veo en mis sueños, y a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el aliento de Don Ernesto y escuchar sus palabras: pronto serás uno de nosotros. La novia del jardín. No suelo compartir esta historia. Incluso ahora, años después, hay algo incómodo en recordar cada detalle, como si al hacerlo, pudiera atraer la misma oscuridad de vuelta a mi vida. Pero hay memorias que no desaparecen, ni siquiera con el tiempo. Lo que viví en aquel asilo de Zacatecas nunca se ha desvanecido de mi mente, y tal vez, nunca lo hará. Por mi seguridad y paz mental, dejaré mi nombre en el anonimato, pero créeme cuando digo que lo que presencié fue real, tan real como el suelo bajo tus pies. El asilo estaba rodeado por un jardín que, en otros tiempos, debió haber sido hermoso. Los caminos de piedra serpenteaban entre arbustos de rosas, bancos de hierro forjado y una fuente central que había dejado de funcionar hacía décadas. Pero para cuando yo trabajé allí, el lugar había perdido su esplendor. Las flores se marchitaban con demasiada frecuencia, como si el terreno se resistiera a la vida. Había algo inquietante en la forma en que los pétalos se volvían marrones y caían al suelo, dejando las plantas desnudas y moribundas. Nadie hablaba de eso, al menos no abiertamente, pero las ancianas residentes parecían evitar el jardín, especialmente cuando el sol comenzaba a ponerse. La rutina de trabajo en el asilo era pesada y demandante, pero con el tiempo aprendí a aceptar las tareas diarias. Cuidar a los ancianos era a veces difícil, pero gratificante. Uno de mis deberes más frecuentes era atender a una mujer llamada Doña Mercedes. Tenía 86 años y estaba frágil, su cuerpo delgado apenas soportando el peso de los años. Siempre hablaba de un hombre llamado Ernesto, su prometido que la había dejado plantada el día de su boda. Ella contaba la historia con tanto detalle, como si la hubiera vivido apenas ayer: la iglesia decorada con flores blancas, el vestido que su madre había cosido a mano, y el reloj marcando las horas mientras esperaba a un hombre que nunca llegó. La pena de Doña Mercedes era palpable, como una herida que nunca había sanado del todo. Hablaba de Ernesto como si aún esperara que apareciera, a pesar de todo el tiempo que había pasado. Y lo más inquietante era lo que decía cuando su voz se tornaba más suave y lejana: él vendrá a buscarme. me prometió que lo haría. La primera vez que escuché esas palabras, me estremecí, pero asumí que eran delirios de una mente envejecida y atormentada. Doña Mercedes falleció una tarde de octubre. Recuerdo claramente el día porque el aire se sentía denso y el cielo estaba cubierto por una capa gris que parecía presagiar algo ominoso. Cuando entré a su habitación para cambiarle la ropa y prepararla para el traslado, una sensación de vacío me envolvió. Había trabajado allí lo suficiente para ver morir a otros residentes, pero su muerte se sentía diferente, como si algo más hubiera quedado en el aire. Durante días, sus palabras seguían resonando en mi mente: él vendrá a buscarme. El primer incidente ocurrió exactamente una semana después de su muerte. Era de noche, y estaba haciendo mi última ronda antes de terminar mi turno. Todo estaba en silencio, o al menos, tan silencioso como puede estar un asilo en la oscuridad. Pasé por el ala oeste, donde se ubicaba la habitación de Doña Mercedes, y sentí una brisa helada que se filtraba por debajo de la puerta. Mi piel se tensó. La ventana de la habitación estaba cerrada, como siempre la dejábamos, y no había razón para que el aire estuviera tan frío. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero una inquietud persistente se aferró a mí. Un par de noches más tarde, fue cuando realmente comencé a entender que algo estaba muy mal. Era medianoche, y el cielo estaba claro, la luna llena lanzando sombras sobre el jardín. Mientras estaba en la sala de descanso, revisando papeles, un sonido extraño llegó desde el exterior. No era un ruido fuerte, sino un lamento bajo, un llanto que parecía emanar de alguien profundamente afligido. Me levanté, casi sin pensar, y caminé hacia una de las ventanas que daban al jardín. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en medio del camino de piedra, una figura blanca se deslizaba lentamente. Era una mujer vestida con un antiguo vestido de novia, el encaje amarillento ondeando ligeramente en la brisa nocturna. Su cabello caía en mechones desordenados, y sus hombros temblaban con el llanto. Pero lo más inquietante era cómo parecía desdibujarse en los bordes, como si no perteneciera completamente a este mundo. Observé, inmóvil, mientras la figura se detenía junto a la fuente seca. Alzó el rostro hacia el cielo, y aunque estaba demasiado lejos para verle los rasgos, sentí una tristeza tan abrumadora que casi me hizo caer de rodillas. Parpadeé, y ella ya no estaba allí. El jardín estaba vacío, como si la figura nunca hubiera existido. Regresé a la sala de descanso temblando, tratando de convencerme de que solo había imaginado todo. Pero a la mañana siguiente, los jardineros comentaron algo que me hizo saber que no había sido un sueño. Las flores junto a la fuente estaban marchitas, sus pétalos negros y crispados, a pesar de haber sido saludables el día anterior. Los días siguientes se sintieron interminables. El personal del asilo comenzó a notar que las flores seguían muriendo en el jardín, cada vez en áreas más grandes. Las ancianas murmuraban oraciones y evitaban mirar por las ventanas. Una mujer incluso dijo que había visto la figura blanca desde su habitación, llorando y sosteniendo un ramo de flores muertas. Y siempre, siempre ocurría alrededor de la medianoche, como si algo invisible despertara con la caída del sol. Lo más aterrador sucedió exactamente un año después de la muerte de Doña Mercedes, en el aniversario de su fallida boda. Esa noche, me asignaron el turno de guardia, algo que deseé no haber aceptado. El ambiente estaba inusualmente pesado, y las luces del asilo parpadeaban con frecuencia, como si el edificio mismo respirara. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, el lamento regresó. Esta vez era más fuerte, un sonido gutural lleno de angustia. Me obligué a caminar hacia el jardín, aunque cada fibra de mi ser me decía que debía huir. Al llegar al jardín, vi la misma figura. La novia se movía con lentitud, deslizándose por el camino de piedra con pasos que parecían no tocar el suelo. Esta vez, pude sentir el aire cambiar, cargado de un aroma a flores podridas. Me quedé allí, paralizado, mientras ella se detenía frente a la fuente. La observé levantar el velo que cubría su rostro, y lo que vi debajo fue algo que nunca olvidaré: no había un rostro humano, solo un vacío sin fin, un abismo donde deberían estar los ojos y la boca. Las luces del asilo se apagaron por completo. Sentí el latido de mi corazón, fuerte y errático, mientras la figura comenzaba a desvanecerse de nuevo, dejando tras de sí un vacío absoluto. Cuando las luces volvieron, no había rastro de ella, pero las flores en todo el jardín estaban muertas, negras como la noche. Renuncié al asilo poco después. No volví a trabajar en otro lugar similar y me mudé de Zacatecas, tratando de dejar atrás las memorias. Sin embargo, a veces, en noches tranquilas, siento que algo se ha quedado conmigo, como un peso invisible. Porque en algún lugar, en algún rincón de ese jardín marchito, la novia sigue esperando, buscando a alguien que nunca llegó y atrapada en un dolor que nunca se desvanecerá. Las muñecas de Doña Alicia. No sé por qué las muñecas tienen un efecto tan perturbador en algunas personas. Son objetos inanimados, simples figuras de plástico y porcelana hechas para parecer inofensivas. Pero después de lo que viví, he aprendido que hay algo profundamente inquietante en esos ojos de vidrio que parecen mirar sin mirar. Recuerdo cada detalle de esos días en el asilo de Guadalajara, como si los eventos estuvieran grabados con fuego en mi memoria. Trabajé allí durante 2 años, cuidando a los residentes ancianos, y aunque vi cosas tristes y desgarradoras, nada se comparó con lo que ocurrió en la habitación de Doña Alicia. Doña Alicia era una anciana peculiar. La mayoría de las residentes pasaban su tiempo en la sala común, jugando cartas o simplemente conversando, pero ella prefería quedarse en su habitación, rodeada de una colección aterradora de muñecas. Había docenas, tal vez un centenar, alineadas en estantes que cubrían las paredes. Algunas eran pequeñas y sonrientes, con rizos rubios y vestidos de encaje, otras eran grandes, con ojos que parecían seguirte a donde fueras. Era difícil no sentir que te observaban desde todos los ángulos cuando entrabas en esa habitación. Doña Alicia juraba que esas muñecas no eran simples juguetes. Decía que cada una tenía un alma atrapada, un espíritu que había encontrado su hogar en esos cuerpos de porcelana. Al principio, me burlaba de sus historias. Me parecían fantasías de una mente anciana y solitaria, un intento de encontrar consuelo en un mundo donde la muerte acecha a cada esquina. Pero, eventualmente, empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Las muñecas parecían cambiar de posición sin que nadie las tocara. Una que antes miraba hacia la puerta ahora parecía estar mirando a la cama de Doña Alicia. Otra que solía estar en el estante más bajo se encontraba repentinamente más arriba, como si hubiera escalado por sí misma. Era fácil desestimar estos cambios. El personal de limpieza o las enfermeras podrían haberlas movido sin darse cuenta. Pero había algo más, una sensación opresiva que solo se sentía en esa habitación. El aire siempre parecía más pesado, como si una presencia invisible llenara cada rincón, susurrando un secreto que nadie podía entender. Recuerdo una noche en particular, una de esas donde el viento soplaba fuerte afuera, haciendo crujir las ventanas viejas del edificio. Estaba haciendo mis rondas nocturnas cuando pasé por la puerta de Doña Alicia. Me detuve porque sentí un impulso extraño, una necesidad de entrar. Abrí la puerta con cuidado y allí estaba, sentada en su cama, en medio de sus muñecas. Ella estaba despierta, pero no se movía, solo miraba fijamente a una muñeca grande con cabello oscuro y un vestido azul. Sus ojos parecían vidriosos, perdidos en algún lugar más allá de la habitación. Me acerqué lentamente y noté que su respiración era irregular, como si estuviera asustada. La muñeca que miraba tenía un semblante diferente, como si de alguna manera se hubiera vuelto más seria. Mi mente me decía que era imposible, que estaba viendo cosas, pero no pude evitar el escalofrío que me recorrió al pensar en la posibilidad de que Doña Alicia no estuviera del todo equivocada sobre esas almas atrapadas. Esa fue la última noche que vi a Doña Alicia con vida. Murió mientras dormía, su corazón simplemente dejó de latir. No hubo signos de sufrimiento, ni una razón clara. Era algo que podría pasarle a cualquier anciana de su edad, pero el hecho de que ocurriera después de esa noche hizo que mi mente se llenara de dudas. Al día siguiente, su familia vino a recoger sus pertenencias y nos pidieron que desocupáramos la habitación. Las muñecas fueron embaladas en cajas, una por una, y con cada una que desaparecía, la sensación de opresión parecía desvanecerse un poco. Fue mientras embalaba las muñecas que noté algo aterrador. Una de las más pequeñas, una muñeca con un vestido amarillo y rizos oscuros, movió su cabeza hacia mí. No fue un movimiento sutil o imperceptible. Giró lentamente, sus ojos de vidrio encontrando los míos, como si quisiera asegurarse de que viera. Dejé caer la muñeca al suelo y retrocedí, mi respiración acelerada. Nadie más estaba en la habitación en ese momento, y la muñeca estaba en el suelo, boca abajo, inmóvil. Intenté convencerme de que estaba alucinando, de que el estrés y la falta de sueño me estaban afectando. Pero cuando salí de la habitación y me encontré con Marta, otra cuidadora, ella me miró con los ojos muy abiertos. Me dijo que mientras sacaba una caja de muñecas, una de ellas le había parecido demasiado real. No quise hablar más del tema. Esa noche, no pude dormir bien, con la imagen de esos ojos de vidrio quemada en mi mente. Pasaron varios días, y la habitación de Doña Alicia fue limpiada a fondo. Sin embargo, algo extraño ocurrió. Las otras residentes comenzaron a decir que veían a Doña Alicia por los pasillos, caminando despacio, sin hablar, pero siempre mirando algo invisible a lo lejos. Pensé que eran invenciones de mentes ancianas, pero una noche, mientras hacía una última revisión antes de mi turno, vi una figura al final del pasillo. Llevaba la bata blanca que Doña Alicia solía usar y se desvaneció antes de que pudiera dar un paso hacia ella. Ese fue solo el comienzo. Las puertas de la antigua habitación comenzaron a abrirse solas, y más de un miembro del personal aseguró que sentía algo extraño al pasar por allí. Una enfermera juró que sintió una mano fría rozar la suya mientras revisaba los suministros de la habitación contigua. Yo empecé a tener sueños extraños, sueños en los que las muñecas me miraban desde la oscuridad, sus bocas de porcelana abriéndose y cerrándose como si quisieran decirme algo. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto, pero siempre que encendía la luz, no había nada. Decidí investigar más sobre Doña Alicia. Pregunté a algunas de las residentes que habían conocido su historia. Una anciana me dijo que, cuando era joven, Doña Alicia había perdido a su hija pequeña en un accidente. Nunca pudo superar la pérdida y comenzó a coleccionar muñecas, diciendo que cada una era un alma que había perdido su camino, un alma que merecía compañía y cuidado. Su obsesión había crecido con los años y ella realmente creía que las muñecas la protegían. Esa historia me dejó más preguntas que respuestas, pero mi intuición me decía que había algo oscuro en la conexión de Doña Alicia con esas muñecas. Poco después, comenzaron a ocurrir accidentes en el asilo. Una cuidadora se cayó por las escaleras y se fracturó una pierna. Un anciano que nunca salía de su habitación apareció de repente deambulando por los pasillos, murmurando que las niñas estaban riendo en la oscuridad. La atmósfera se volvió más tensa, más cargada, como si algo estuviera esperando a revelarse. Mi última noche en el asilo fue una experiencia que nunca olvidaré. Era tarde, y yo estaba terminando mi turno. El pasillo estaba vacío, y el silencio era absoluto. Mientras me preparaba para irme, sentí una presencia, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí. No me atrevía a girarme, pero el aire se volvió pesado, y una brisa helada pareció acariciarme la nuca. Me volví, y al final del pasillo vi algo que me heló la sangre. Todas las muñecas que habían sido embaladas y llevadas a un almacén estaban allí, alineadas en el suelo, sus ojos de vidrio mirándome fijamente. No sé cómo llegaron allí ni quién las puso, pero sabía que ya no estaba seguro. Dejé todo y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Nunca volví al asilo después de esa noche. Renuncié al día siguiente y me prometí que nunca más pondría un pie en ese lugar. Pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que algo aún me observa, como si los ojos de esas muñecas nunca hubieran dejado de buscarme. El pecado de la hermana Mónica. Hay lugares que cargan con secretos tan oscuros que parecen impregnarse en las paredes, como si el propio edificio respirara culpa y arrepentimiento. El asilo en Morelia donde trabajé era uno de esos sitios. Sus muros antiguos, pintados de blanco y desgastados por el tiempo, escondían historias que la mayoría prefería no recordar. El rumor más perturbador giraba en torno a la pequeña capilla al final del pasillo oeste, donde las oraciones ya no ofrecían consuelo y la presencia de lo desconocido parecía acompañar cada plegaria. La hermana Mónica había sido una figura casi icónica en el asilo. Era una mujer de fe inquebrantable, siempre presente para los ancianos que necesitaban palabras de aliento o compañía en sus últimos momentos. Sin embargo, todo cambió una noche. La hermana Mónica desapareció sin dejar rastro. No había señales de violencia, ni pistas sobre lo que pudo haberle sucedido. Simplemente, una tarde, entró en la capilla para rezar y nunca salió. La búsqueda no dio frutos, y las autoridades no encontraron nada. Fue como si la tierra se la hubiera tragado. Los ancianos, como suelen hacerlo, comenzaron a llenar el vacío de respuestas con leyendas y susurros. Una residente llamada Doña Clara, que pasaba los días en su silla de ruedas junto a la ventana, juraba que la hermana Mónica no se había ido, sino que permanecía atrapada, castigada por un pecado que nunca confesó. Las historias eran vagas, llenas de medias verdades y especulaciones, pero todas compartían un detalle inquietante: la capilla ya no era un lugar seguro. No le presté demasiada atención a los rumores hasta que me asignaron el turno nocturno. Había trabajado en el asilo durante unos meses y me consideraba alguien práctico, no dado a supersticiones. Pero algo cambió cuando tuve que cruzar el umbral de la capilla aquella primera noche. El aire era diferente allí dentro, denso, como si la misma atmósfera se resistiera a ser respirada. Las velas que se colocaban junto al altar parecían parpadear sin motivo, incluso cuando las puertas y ventanas estaban cerradas. La capilla era un lugar sencillo, con bancos de madera oscura alineados en filas y un altar al fondo, donde una estatua del Cristo crucificado colgaba, observando todo con una mirada que, en la penumbra, parecía casi acusadora. Una noche, mientras hacía mis rondas, decidí detenerme allí. No fue por valentía, sino más bien por una necesidad de enfrentar los temores irracionales que comenzaban a crecer en mi mente. Entré con la intención de demostrarme que todo era un juego de la imaginación. Me senté en el último banco, el más alejado del altar, y cerré los ojos, intentando calmar la inquietud que parecía haberse convertido en mi sombra desde que trabajaba allí. Todo estaba en silencio, el tipo de silencio que no reconforta, sino que deja una sensación de vacío. Minutos pasaron, y nada ocurrió. Me obligué a relajarme, a pensar en algo positivo. Pero entonces, sentí un cambio. No era un sonido, sino algo más sutil. El aire se volvió frío, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Se sentía como si alguien invisible hubiera llenado la capilla. Abrí los ojos, y fue cuando la vi. Una sombra con un hábito se movía lentamente entre los bancos, sin dejar huellas, pero con un propósito evidente. Se deslizaba de manera extraña, como si caminara, pero sin realmente pisar el suelo. No podía ver un rostro, solo la forma del velo oscuro que ondeaba a medida que avanzaba. Se detuvo frente al altar, y por un momento, parecía que estaba rezando. No pude moverme. La sensación de estar atrapado en una pesadilla me paralizó, y el aire helado me robó el aliento. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, pero el frío permaneció, y con él, una inquietud que no me dejó dormir durante días. Conté lo que vi a algunos compañeros, pero nadie quería hablar del tema. Uno de ellos, un hombre llamado Javier, se limitó a decirme: "No entres solo a la capilla. Es mejor que no lo hagas". Y eso fue todo. Nadie quería discutirlo, como si ignorar la presencia pudiera hacer que desapareciera. Las semanas pasaron, pero la capilla seguía llamándome. Era una atracción extraña, como si algo invisible tirara de mí cada vez que pasaba por el pasillo oeste. La tensión en el aire era más fuerte durante la noche, como si la capilla esperara que alguien cruzara su umbral. Una noche especialmente oscura, me armé de valor y entré de nuevo. Esta vez, llevé una vela conmigo, decidido a iluminar las sombras que me atormentaban. Mientras la llama de la vela temblaba, observé los bancos y las paredes, buscando cualquier señal de que la hermana Mónica estuviera allí. Me acerqué al altar y fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Grabadas en la madera del banco más cercano al altar había unas marcas, como letras talladas con desesperación. Me agaché para verlas mejor y sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando leí las palabras, confesión no aceptada. Retrocedí, dejando caer la vela, que se apagó al chocar contra el suelo. La oscuridad me envolvió, y la sensación de que alguien estaba justo detrás de mí se hizo insoportable. Salí corriendo de la capilla, el corazón martillando en mi pecho, y no volví a entrar por mucho tiempo. Sin embargo, la presencia de la hermana Mónica no desapareció. Los ancianos seguían contando historias de cómo sentían una mano fría rozarles el hombro cuando rezaban, o de cómo las velas se apagaban sin razón. Un mes después, algo extraño ocurrió. Una nueva anciana llegó al asilo, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Solía pasar mucho tiempo en la capilla, a pesar de las advertencias de los otros residentes. Una noche, la encontraron inconsciente en uno de los bancos, y cuando recuperó la conciencia, dijo algo que hizo que todos se quedaran en silencio: la hermana Mónica está aquí. Me dijo que busca redención. El ambiente en el asilo se volvió aún más tenso. Los residentes y el personal evitaban el pasillo oeste a toda costa, y nadie quería quedarse solo en la capilla. Pero la presencia no se fue. Las historias continuaron, y yo sabía que, aunque dejara de trabajar allí, el recuerdo de la hermana Mónica nunca me dejaría. Algunas noches, aún siento el aire helado que la acompañaba y me pregunto qué pecado tan terrible pudo haber cometido para quedar atrapada en un lugar donde las oraciones ya no ofrecen paz, sino un recordatorio constante de un alma que busca desesperadamente absolución. El pasillo de los lamentos. Hay ciertos trabajos que se quedan contigo mucho después de que los has dejado. Experiencias que se graban en lo más profundo de tu mente, acechando en tus recuerdos cuando menos lo esperas. Trabajé durante años en un asilo en Veracruz, un edificio antiguo cuya estructura parecía estar siempre a punto de colapsar, cargada con el peso de las historias de quienes vivieron allí sus últimos días. Tenía 45 años cuando acepté ese empleo, y aunque el trabajo era arduo, siempre creí que mi mente era fuerte, que nada podría afectarme más de lo que el paso del tiempo ya había hecho. Pero me equivoqué. El asilo estaba dividido en varias salas, y cada una tenía sus propias peculiaridades. La sección sur, sin embargo, era diferente. Los ancianos y el personal hablaban en voz baja sobre ese lugar, evitando mencionarlo más de lo necesario. Allí había un pasillo específico que se había ganado una mala fama. No había luces brillantes ni ventanas que dejaran entrar la luz del sol, solo una penumbra constante que hacía que el aire se sintiera más pesado. Era como si la oscuridad se hubiera impregnado en las paredes, y los murmullos sobre lamentos inexplicables que se escuchaban allí eran comunes entre los residentes. A menudo, los ancianos decían haber oído a alguien llorar. Pero no eran sollozos ordinarios, eran gritos de desesperación, gemidos que se arrastraban por las noches, como si el mismo edificio estuviera exhalando el dolor de las almas atrapadas en su interior. Durante meses, me las arreglé para evitar ese pasillo. Siempre pedía turnos en otras áreas y trataba de ignorar las historias que mis compañeros compartían en la sala de descanso. Pero todo cambió cuando un supervisor decidió que yo sería el encargado del turno nocturno en esa sección. Al principio, pensé que era una simple coincidencia, una asignación rutinaria que no debería preocuparme. Pero pronto descubriría lo equivocado que estaba. Esa primera noche, el aire se sentía denso, casi tangible. Las luces parpadeaban ocasionalmente, y el zumbido de las lámparas fluorescentes creaba un fondo monótono que no ayudaba a calmar mis nervios. Pasé la mayor parte del tiempo revisando los monitores de los residentes y asegurándome de que todo estuviera en orden. Pero mientras avanzaba la noche, sentí que algo cambiaba. Era un tipo de incomodidad que es difícil de describir, una sensación de que algo invisible estaba fuera de lugar. A eso de las 2 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo, oí un sonido que me hizo detenerme. No fue un ruido fuerte, pero era imposible ignorarlo. Era un lamento bajo, profundo, lleno de sufrimiento. Se arrastraba por el aire, envolviendo cada rincón. Mi instinto me decía que debía dar la vuelta y alejarme, pero me obligué a seguir. Después de todo, era un hombre adulto, y no podía permitirme perder la compostura en el trabajo. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más clara se volvía la tristeza en esos gemidos, como si algo inhumano y antiguo llorara por una pérdida que nunca podría superar. El pasillo se sentía más largo de lo normal, como si el espacio se hubiera estirado de alguna manera antinatural. Los gritos continuaban, fluctuando en intensidad, a veces lejanos y otras tan cercanos que casi podía sentirlos vibrar en el aire. Me repetí a mí mismo que eran imaginaciones, que probablemente algún anciano estaba teniendo una pesadilla. Pero cuando me acerqué a una esquina, vi algo que hizo que mis pensamientos se detuvieran en seco. Una figura estaba de pie, justo en medio del pasillo. Era una anciana, pero algo en ella no estaba bien. Su cuerpo parecía sólido, pero su rostro era inexistente. No había ojos, nariz ni boca, solo una superficie vacía y pálida. Estaba completamente inmóvil, pero había algo en su postura que parecía triste, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de dolor. Mis piernas no respondieron de inmediato, me quedé allí, observando cómo la figura cruzaba lentamente el pasillo, sin un sonido más allá de los lamentos que aún resonaban. Cuando desapareció al final del corredor, me quedé paralizado, sintiendo que la temperatura había bajado de forma drástica. La figura se había desvanecido en la oscuridad, y el lamento se apagó junto con ella, dejando un silencio sepulcral que me oprimía el pecho. Finalmente, mis piernas reaccionaron, y me alejé rápidamente de aquel lugar, mi mente luchando por racionalizar lo que acababa de ver. Intenté convencerme de que la fatiga me estaba jugando una mala pasada, de que el cansancio estaba afectando mi percepción. Al día siguiente, aún afectado por lo ocurrido, hablé con uno de mis compañeros más veteranos. Con una mirada seria, me contó la historia de una residente que había vivido en esa ala hace muchos años. Era una mujer olvidada por su familia, dejada en el asilo sin visitas ni despedidas. Un día, se enfermó gravemente, pero nadie acudió a su llamado. Murió sola, sin que nadie estuviera allí para consolarla. Desde entonces, se decía que su espíritu buscaba a alguien que escuchara sus lamentos, que compartiera su tristeza eterna. El relato me dejó una sensación de desasosiego profundo. Intenté ignorarlo, enfocarme en mi trabajo y seguir adelante, pero las noches en el pasillo nunca fueron iguales. Cada vez que me asignaban ese turno, el aire parecía volverse más pesado, y los lamentos, aunque no siempre presentes, parecían estar siempre al borde de manifestarse. Hubo noches en que otros compañeros también afirmaron haber escuchado o visto cosas extrañas, y lentamente, el rumor de la anciana sin rostro se convirtió en algo que todos evitábamos mencionar, como si ignorarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pasaron meses, pero la sensación nunca me abandonó. Cada vez que el turno me llevaba a esa ala, sentía que la figura estaba esperando, como si vigilara, siempre cerca, atrapada en su propio tormento. Las luces seguían parpadeando, y el lamento ocasional continuaba, un recordatorio constante de que algunas almas nunca encuentran paz. Decidí dejar el trabajo poco después, buscando un empleo que no viniera acompañado de la sensación de estar siendo vigilado. Incluso ahora, años después, hay noches en las que el recuerdo vuelve con fuerza. A veces, sueño con aquel pasillo, y me despierto con la impresión de que los lamentos nunca se fueron del todo, como si el asilo de Veracruz aún estuviera conectado a mi mente, recordándome que algunos lugares no olvidan. Y que ciertos gritos de dolor resuenan eternamente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.